Hola, vamos a empezar una de mis historias favoritas que se llama La Isla del Tesoro y empieza con la primera parte que se llama El Viejo Bucanero y con el capítulo 1 que se llama El Viejo Lobo de Mar en el Almirante Benbow. Habiéndome pedido el caballero Trelawney, el doctor Livesey y los demás caballeros que escribiera, desde el principio hasta el fin, toda la historia desde la isla del tesoro, sin omitir nada, salvo la posición de la misma, y eso solo porque todavía queda allí algún tesoro no descubierto, tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y retrocedo al tiempo en que mi padre regentaba la posada Almirante Benbow y en que el viejo y atezado marinero, con la cicatriz causada por un sablazo, por primera vez se alojó bajo nuestro techo. Le recuerdo como si hubiera sido ayer mismo. Entró en la posada con paso cansino, seguido por una carretilla de mano en la que iba su cofre de marinero. Era un hombre alto, fuerte, macizo, tostado. Su embreada coleta caía sobre las hombreras de su sucia casaca azul. Las manos eran rugosas y estaban llenas de cicatrices, las uñas negras y quebradas, y el sablazo que le cruzaba la mejilla, de parte a parte, era de un blanco lívido y sucio. Recuerdo cómo echó una mirada a su alrededor, silbando mientras lo hacía, y luego entonó una vieja canción marinera que tan a menudo cantaría después. 15 hombres tras el cofre del muerto. ¡Ho, ho, ho! Y una botella de ron. Cantaba con una voz vacilante que parecía haber sido afinada en las barras del cabestrante. Luego llamó a la puerta con un trozo de bastón que llevaba en la mano y que parecía un espeque, y al parecer mi padre pidió a... Y al aparecer mi padre pidió ásperamente un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, se lo bebió, lentamente, como un buen catador, saboreándolo bien, sin dejar de examinar los acantilados de la caleta y la muestra de nuestro establecimiento. «Esta caleta me viene de Perilla», dijo por fin, «y lo mismo digo de esta taberna. Mucha gente por aquí, compañero». Mi padre le dijo que no, que los parroquianos eran escasos y que eso era bastante triste para él. «Bien pues», dijo el hombre, «este será mi amarradero». «Tú, compañero», añadió gritando y dirigiéndose al hombre que empujaba la carretilla, «acércate aquí y ayuda a subir ese cofre. Me quedaré aquí una temporadita. Soy hombre sencillo, caballero. Ron y tocino y huevos. Eso es lo que quiero. Y esa cabeza mía para zarpar los buques». «Ah, ¿y cómo han de llamarme?» «Pues, capitán». «Ya veo por dónde va usted, señor». «Tome», agregó, arrojando 3 o 4 monedas de oro en el umbral. «Ya me avisará cuando éstas se terminen», dijo con aspecto fiero y autoritario. Y en verdad que a pesar de la pobreza de sus vestimentas y a su tosco modo de hablar, no se parecía en nada a un simple marinero, sino más bien tenía un aspecto de ser oficial o patrón, acostumbrado a ser obedecido o a soltar algún que otro golpe en caso contrario. El hombre, que empujaba la carretilla, nos dijo que la diligencia le había dejado ante la posada del Royal George en el día de antes por la mañana, que había preguntado qué posadas había por aquella parte de la costa y, habiendo recibido buenas referencias de la nuestra, la cual, supongo yo, le había sido descrita como solitaria, la había elegido entre todas para fijar allí su residencia. Y eso fue todo lo que pudimos averiguar sobre nuestro huésped. Era hombre de pocas palabras. Se pasaba el día entero merodeando por la caleta o subiendo a los acantilados con un catalejo de latón. Por la noche se sentaba cerca del fuego en la sala de estar y bebía ron. Casi nunca contestaba cuando le hablaban. Se limitaba a alzar la vista bruscamente y a resoplar por la nariz, haciendo un ruido que recordaba al de una sirena. Y nosotros, así como las demás personas que frecuentaban la casa, no tardamos en aprender que lo mejor era dejarle en paz. Cada día, al regresar de su paseo, preguntaba si por el camino había pasado algún marinero. Al principio, creímos que lo que le impulsaba a preguntarlo era el deseo de gozar de la compañía de gentes de su propia condición, pero a la larga nos dimos cuenta de que lo que quería era evitar a esas personas. Cuando algún marinero se hospedaba en el almirante Benbow, cosa que de vez en cuando hacían algunos que iban de paso para Bristol siguiendo el camino de la costa, él le espiaba desde detrás de las cortinas de la puerta antes de entrar. Invariablemente permanecía mudo como un muerto cuando alguno de tales marineros se hallaba presente. Para mí, al menos, en su conducta no había ningún secreto, pues en cierto modo yo compartía su inquietud. Un día me había llamado aparte para prometerme una moneda de plata en el primer día de cada mes si mantenía los ojos bien abiertos por si se presentaba algún marinero con una pata de palo, en cuyo caso debía avisarle a él sin perder un segundo. A menudo, al llegar el primer día de mes y acudir yo en busca de mi sueldo, por toda respuesta recibía un resoplido, acompañado por una mirada despectiva. Mas antes de que hubiera transcurrido una semana, a buen seguro se lo pensaba mejor y me traía mi moneda de 4 peniques, repitiéndome sus órdenes: vigilar si venía el marinero de la pata de palo. No hacía falta que os diga de qué modo ese personaje me perseguía en sueños. En las noches de tormenta, cuando el viento sacudía la casa por sus 4 lados y el mar rugía en la caleta, estrellándose contra los acantilados, le veía de 1000 formas distintas y con 1 millar de expresiones diabólicas. Ora la pierna estaba cortada a la altura de la rodilla, ora por la cadera. A veces era una criatura monstruosa que nunca había tenido más de 1 pierna y estaba en la mitad del cuerpo. Verle saltar y correr persiguiéndome a campo traviesa, saltando setos y zanjas, era mi peor pesadilla. Y bien mirado con todas estas fantasías, me ganaba mi moneda mensual de 4 peniques. Pero, si bien me causaba gran pavor la idea del navegante de la pata de palo, lo cierto es que en lo que al propio capitán se refería, a mí me infundía mucho menos miedo que al resto de personas. Había noches en que tomaba mucho más ron con agua del que su cabeza era capaz de soportar, y entonces, algunas veces, se sentaba en un rincón y entonaba sus viejas canciones marineras, picarescas y salvajes, sin hacer caso de nadie. Pero otras veces pedía una ronda para todos y obligaba a los presentes a escuchar sus historias o a corear sus canciones. A menudo he oído estremecerse a toda la casa con «oh, oh, oh» y una botella de ron, al unir todos los parroquianos sus voces para salvar sus vidas. Temerosos y para no hacerse notar, tratando cada uno de cantar más fuerte que los otros. Pues hay que decir que cuando le daba a uno esos arrebatos, el capitán era uno de los peores déspotas que jamás he visto. Descargaba fuertes golpes sobre la mesa con la palma de la mano para imponer silencio. Montaba en cólera cuando le hacían alguna pregunta, o a veces porque no le hacían ninguna, lo cual a su entender era señal de que la gente no prestaba atención. Tampoco permitía que nadie abandonase la posada hasta que él se sentía soñoliento y se dirigía, tambaleándose, a su cama. Sus historias eran lo que más aterraba a la gente. Historias de las más horribles eran las suyas, acerca de ahorcamientos, del castigo consistente en hacer que un condenado camine sobre un tablón atravesado sobre la borda hasta caer al mar, de tempestades en alta mar y en el estrecho de Tortuga, de hechos descabellados y lugares salvajes en las costas de Venezuela y Colombia. A juzgar por lo que decía, debía de haberse pasado la vida entre los hombres más malvados a quien haya permitido Dios surcar los mares. Y el lenguaje que empleaba para contar sus historias escandalizaba a nuestras sencillas gentes casi tanto como los crímenes que narraba. Mi padre iba siempre diciendo que aquello acabaría por causar la ruina de la posada, pues la gente no tardaría en dejar de acudir a ella para verse tiranizados y vejados y luego, estremeciéndose de terror, regresar a dormir a sus casas. Pero yo creo que en realidad su presencia nos favorecía. En el momento la gente se asustaba, pero después, ya en sus casas, se alegraban de haber estado presentes, ya que todo aquello era una excelente fuente de emociones en sus plácidas vidas de campesinos, y había incluso un grupo de jóvenes que decían admirarle, llamándole verdadero lobo de mar y cosas parecidas, y diciendo que eran hombres como él los que hacían que Inglaterra fuera temida en los siete mares. Y en cierto modo, eso es cierto. Estuvo a punto de arruinarnos, pues permaneció hospedado en nuestra casa una semana tras otra, y después un mes tras otro, y otro más, de tal manera que hacía ya mucho tiempo que el dinero del hospedaje se había agotado, y mi padre todavía no había sido capaz de hacer de tripas corazón e insistir que nos pagara más. Si alguna vez mencionaba el asunto, el capitán resoplaba tan fuerte que, más que un resoplido, parecía un rugido, y luego se quedaba mirando fijamente a mi padre hasta que éste abandonaba la habitación. Le he visto retorcerse las manos después de algunas de tales negativas, y estoy seguro de que la preocupación y el terror en que vivía debieron de acelerar en gran medida su prematura muerte. Durante todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no hizo cambio alguno en su atavío, salvo algunas medias que compró. Un día se le cayó una de las alas del sombrero y a partir de entonces la llevó colgando, pese a que le molestaba mucho cuando soplaba el viento. Me acuerdo del aspecto de su casaca, que él mismo remendaba en su habitación del piso de arriba y que terminó por ser una colección de remiendos y arreglos más que una chaqueta. Jamás escribía cartas ni las recibía. No hablaba con nadie salvo con los vecinos, y aun con esos solo cuando estaba borracho. Solo una vez alguien se atrevió a llevarle la contraria, y eso fue hacia el final, cuando ya mi padre estaba muy decaído a causa de la enfermedad que tenía. Un día, el doctor Lipsy vino a media tarde para ver al paciente. Cenó lo que le preparó mi madre y luego se instaló en la sala para fumar una pipa, en espera de que le trajesen el caballo, pues en la vieja posada no teníamos establos. Yo fui tras él y recuerdo el contraste que había entre el pulcro doctor, un hombre alegre, de peluca blanca como la nieve, ojos negros y brillantes y modales agradables, y la gente campesina, y sobre todo aquel sucio y pesado espantajo de pirata que teníamos en casa y que en aquellos momentos, medio borracho, se había sentado con los brazos sobre la mesa. De repente él, es decir, el capitán, empezó a cantar su canción. 15 hombres tras el cofre del muerto. Oh, 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 y una botella de ron, la bebida y el diablo se llevaron el resto. Al principio yo creía que el cofre del muerto no era ni más ni menos que un enorme cofre que el capitán tenía arriba en su habitación, y en mis pesadillas esa era la creencia que se mezclaba con la idea del marinero de la pata de palo. Pero hacía ya tiempo que habíamos dejado de prestar atención a la canción, la cual aquella noche no era ninguna novedad, excepto para el señor Lipsy, que, según pude observar, no le producía ningún efecto agradable. ¡Silencio! Gritó. Las voces enmudecieron inmediatamente, es decir, todas las de el señor Lipsy, que siguió hablando igual que antes, hablando con voz clara y amable y dando rápidas chupadas a su voz, a su pipa. Durante unos instantes descargó otra palmada sobre la mesa y endureció su expresión más, hasta que por fin prorrumpió en un juramento y exclamó: ¡Silencio allí! ¿Se dirige usted a mí, señor?, dijo el doctor. Y cuando el rudo capitán, tras un nuevo juramento, le respondió que sí, dijo: Solo tengo que decirle una cosa, que si sigue usted bebiendo ron, el mundo se verá pronto libre de un cochino bribón. La furia del viejo fue terrible. Se puso de pie de un salto, abrió una navaja de muelles de las que usan los marineros y, blandiéndola en la palma de la mano, amenazó con clavar al doctor en la pared. El doctor ni siquiera se movió. Le habló igual que antes, por encima del hombro y en el mismo tono de voz. Si no se guarda esa navaja en el bolsillo, le prometo por mi honor que le ahorcarán la próxima vez que se reúna el tribunal del condado. Acto seguido se entabló una batalla de miradas entre los dos hombres, pero el capitán no tardó en ceder, guardando su arma, y volvió a sentarse gruñendo como un perro. «Y ahora, señor», siguió el doctor, «como ahora sé que en mi distrito hay un tipo de tal catadura, puede contar con que lo tendré vigilado a usted día y noche. No solamente soy médico, sino que también magistrado, y como llegue a mis oídos la menor queja cívica contra usted, aunque sea solo un rasgo de grosería como el de esta noche, tomaré medidas para que lo busquen y lo expulsen. Con eso está dicho todo». Poco después llegó el caballo del doctor y este se marchó, pero aquella velada el capitán, al igual que en muchas veladas sucesivas, no volvió a cantar ni a dar guerra. Y hasta aquí el capítulo primero, que espero que te haya gustado, que a mí también me está gustando, pues, volver a redescubrir esta historia juntos.